Añadir contacto. Bloc de notas.
El libro Saberes Compartidos compila un inventario generado del patrimonio cultural inmaterial de Uruguay. En Comunión del Ar decidimos comenzar un miniciclo para conocer algunos de los valores que se pueden encontrar en dicho inventario, y para eso es que recibimos a la docente de nuestra facultad, Olga Picún. Olga, bienvenida.
Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero saludarlos a ustedes, saludar a quienes nos están oyendo y también agradecer esta invitación, que para nosotros es muy importante, ¿no?, introducir este concepto de patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, en este contexto.
Sí, con quien conversamos iniciamos este ciclo, Olga Picún, es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y profesora adjunta del Departamento de Metodología de la Investigación de aquí, de la Facultad de Información y Comunicación de nuestra Universidad de la República. Y exactamente por ese lugar es que queríamos arrancar acerca del patrimonio cultural inmaterial, que es algo que se oye muchísimo como concepto, pero que por ahí no está tan claro, y a partir de este momento es que queremos empezar a plasmarlo en ideas concretas.
Sí, eso es cierto, sí, porque es un concepto que se ha extendido mucho, al mismo tiempo que está siendo problematizado y cuestionado, ¿no? Pero, sin embargo, no se maneja mucho los alcances, ¿no?, de este concepto, ¿no? Digamos que también es, y esto sucede porque es un término relativamente reciente, ¿no? Si nosotros consideramos que la UNESCO se fundó en 1945, ¿no?, y que empieza a trabajar con las obras de arte, y todo, yo fui tomando algunos apuntes, uh-huh, ¿no?, en ese sentido, se ocupa del tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no?, y la restitución, eso ya en 1954, hay varias convenciones en ese sentido. Después también define, ¿no?, en otra convención el patrimonio cultural mundial y natural, ¿no?, en 1972, ¿no?, que refiere también a bienes, ¿no?, que ellos catalogan de excepcional valor, ¿no?, y entonces nos estamos refiriendo a obras monumentales, espacios arquitectónicos, ¿no?, todo que además nos remiten a ciertos grupos sociales también, ¿no? Uh-huh. Yo lo pienso un poco, ¿no?, sobre todo en Occidente, asociado a la cultura de élites, ¿no?
Sí, a las monarquías o a otros sistemas más absolutistas también es siempre en honor o de donde surgen estas construcciones magníficas, pero que son y que son patrimonio, pero que claro, están relacionadas siempre a una dominación, ¿no?
Sí, y a partir de la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que se tomó conciencia de la importancia de la preservación del patrimonio cultural, en este caso primero con lo físico, después con los recursos naturales también, pero al patrimonio cultural inmaterial le tomó mucho más tiempo como en volverse objeto considerado y ni te digo algo a preservar. ¿Qué camino transcurrió, digamos, como hasta para llegar recién ahí por principios del siglo XXI como para consolidarse?
Y bueno, el camino es que se empieza a observar, en vez de los objetos, ¿no?, los procesos, ¿no?, los procesos de construcción social, los procesos en que se insertan, ¿no?, las prácticas, es decir, cómo la gente las aprende, cómo la gente las transmite, cómo la gente las valora, cómo se identifica, ¿no? Y entonces ahí eso es lo que abre camino, ¿no?, a este patrimonio, a este conjunto, ¿no?, de expresiones o prácticas o espacios, ¿no?, que tienen que ver con la gente, ¿sí? Que la gente es la encargada de preservarlos, ¿no? Y donde el Estado tiene una participación, pero no una participación que sea desde el punto de vista tutelar, ¿no?, sino una participación de acompañamiento, que es la misma, ¿no?, que tiene que tener la Universidad de la República, ¿sí? Es decir, o cualquier espacio académico, ¿sí? En ese sentido, a mí me parece que la universidad, ¿no?, nuestra universidad puede acompañar muy bien esos procesos, ¿no?, que realiza la gente, ¿no?, de vincularse, ¿no?, con las expresiones, de identificarse con ellas, ¿no?, y también de querer preservarlas, ¿no? Siempre que hablamos de patrimonio cultural, estamos hablando de selección, ¿no? ¿no? No todo, o sea, la cultura es mucha, ¿no? El patrimonio puede ser muchísimo, pero lo que se reconoce, lo que se selecciona, ¿no? Es apenas una porción muy pequeña de todo lo que existe, ¿sí? Y si cuando nosotros hablamos del patrimonio material, esa selección ha estado a cargo sobre todo de las élites políticas e intelectuales, ¿no? En el patrimonio cultural inmaterial, esa selección está a cargo de las personas, ¿no? Que se sientan representadas o se identifican con una expresión o una práctica cultural.
De todas formas, debe ser complejo generar un inventario, que un inventario siempre es relacionado a algo justamente material y a catalogado y como bien delimitado. Debe ser como extraño o no sé si difícil generar un inventario de patrimonio inmaterial, ¿no?
Sí, de hecho, y ahí pones ahí un punto importante, ¿no? Que es el término inventario, uh-huh. ¿no? Nos remite a un listado de objetos, ¿no? Un listado de edificios, un listado de esculturas, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de esa cosa intangible, ¿no? Que puede ser, pensemos, ¿no? ¿Qué puede ser eso intangible, ¿no? En principio sí, nos puede remitir a la música, ¿no? Pero la música, no la música escrita, ¿no? Porque la escritura fue un factor de asimetría social y cultural, ¿no? Sino toda esa música que llega a nosotros, ¿no? Por tradición oral, ¿no? Y ahí eso es un factor importante para entender el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Esos procesos, ¿no? Que hacen que lleguen a las distintas generaciones. Entonces, pensar, ¿no? Que uno va a hacer un inventario, ¿no? De esas prácticas, ¿no? Que están tan asociados, ¿no? Al devenir de los procesos, a los procesos, al devenir, a las propias prácticas que se van transformando, a la gente, ¿no? Entonces sí resulta bastante complejo pensar en eso, ¿no?
¿Le cuesta más habitualmente a las personas identificarse? Porque vos mencionabas esto de que en la selección, obviamente, hay que hacer un recorte también cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, porque todo no puede formar parte del patrimonio, pero ¿le cuesta más a las personas sentirse identificadas con justamente con factores identitarios que son más intangibles que con las cosas? Decir, bueno, ¿qué es ser uruguayo? ¿La puerta de la ciudadela? ¿O cosas que compartimos de costumbres y hábitos, por ejemplo?
Bueno, también hay varias cosas por ahí también, porque esto habla, por ejemplo, de toda la complejidad, ¿no? Y decir, bueno, el patrimonio cultural inmaterial busca, ¿no? Construir una identidad nacional. Esa es una pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿no? O más bien, nosotros tenemos que pensar el patrimonio cultural inmaterial como algo que tiene que ver con los grupos, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con las comunidades, ¿no? Que no necesariamente representan el total de una nación, ¿no? Hay una frase muy linda de Laura Gestarán, ¿no? que me gusta retomar porque además aparece en varios lugares, ¿no? Y él dice, la cultura se ríe de la geografía, ¿no? Y precisamente está hablando de eso, ¿no? Digamos, él tenía la idea de una América Latina unida, ¿no? A través de la cultura, ¿no? Y por eso él decía, bueno, la cultura excede a los límites geopolíticos de una nación, ¿no? Entonces, ¿qué es sentirse uruguayo? Y sentirse uruguayo pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Y puede ser lo que cada persona construye, ¿no? De su relación con el país, ¿no? Pero no tiene que ser una identidad impuesta, ¿sí? De hecho, ¿no? Nosotros tenemos que tanto el candombi y su espacio sociocultural como el tango fueron reconocidos como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y se habla mucho de la identidad, ¿no? Del pueblo uruguayo, pero también cuando uno recorre, ¿sí? El país, dice, yo no me identifico con el candombi, dice la gente, ¿no? Y hay otros que sí. Entonces, digamos que por eso es importante pensar, ¿no? En ese inventario, que de pronto lo que integra eso no son prácticas, ¿no? Sobre las cuales se identifican el total de los uruguayos. A veces son grupos pequeños de personas, ¿no? Pero que sin embargo construyen identidad, ¿no? Con ciertas expresiones y quieren promoverlos porque además eso significa un orgullo, ¿no? Para ellos significa también elevar la autoestima, ¿no? Sobre todo en grupos que de pronto son marginales, que no son, que están excluidos, ¿no? Y entonces el patrimonio tiene, digamos, esa función, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? Que es actuar, sí, sobre la exclusión.
Y ese,
¿no?,
diferencial también respecto a lo que hablábamos del patrimonio arquitectónico, del patrimonio cultural, a veces porque hay algo que dicen justamente en el libro y que te lo pregunto, ¿los bienes culturales son de todos?
Claro, y eso es, digamos, ahí en el libro hay una cita, ¿no?, que yo retomo del antropólogo y filósofo argentino-mexicano, Néstor García Canclini, ¿no?, que yo la pongo por acá porque me parece muy importante, ¿no?, lo que él dice. Si se revisa la noción de patrimonio desde la teoría de la reproducción cultural, los bienes reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque formalmente parezcan ser de todos y estar disponibles para que todos los usen, ¿no? Piensen, ¿no?, en cualquier edificio, ¿no?, en el cual, digamos, que han sido reconocidos, ¿no?, como patrimonio, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que no podemos hacer un uso, ¿no?, el uso que nosotros queramos de esos espacios, ¿sí? Entonces, eso está vinculado también con otra cosa que venía diciendo también, ¿no? O sea, por un lado, no todo es de todos como parece ser, pero por el otro lado, o sea, no todos se reconocen en todo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, digamos, ahí es donde el patrimonio cultural inmaterial se encuentra, ¿no?
Bueno, la idea de este ciclo que estamos estrenando hoy es comenzar a conocer las cosas que seleccionaron, quién fue, qué movimientos o qué grupos forman parte de este inventario de patrimonio cultural inmaterial, ¿no?
Sí, tú hace un ratito hiciste una pregunta que quedó un poquito en suspenso, ¿no? Para dar respuesta y ahora, digamos, voy a redondearla. Precisamente la cuestión del inventario nacional de patrimonio inmaterial, ¿sí?, no tiene que ver con una selección que hagamos nosotros, ¿no? Lo que nosotros hicimos, ¿no?, junto con Leticia Canela, ¿no?, que ella es directora del Departamento de Patrimonio Inmaterial de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Lo que hicimos fue trabajar sobre el concepto, ¿no? Primero hacer talleres, ¿no?, sobre el concepto de PCI de manera de difundirlo, ¿no?, entre lo más posible, ¿no?, en el país y a partir de ahí ver si la gente se apropiaba de ese concepto, si le resultaba útil a la gente para fortalecer sus prácticas culturales, ¿no? Entonces, digamos que ese fue nuestro proceso de inventario. No era llegar y decir, bueno, nosotros queremos que esto sea patrimonio. No, o sea, porque tenía que surgir del interés de la gente, ¿no? Lo que recoge este libro es una partecita también de todas las propuestas que aparecieron en esos talleres, ¿no? Y por eso también un inventario de patrimonio inmaterial es algo que no termina.
Nunca, es inabarcable. ¿No?
O sea, también, que no termina porque no está pensado para que termine, ¿no? Está pensado para las realidades culturales, ¿no?, que son esos procesos que se van transformando, que son dinámicas, ¿no?, que son dinámicos esos procesos. Entonces, de ahí fue que nosotros partimos, y en realidad nosotros no hicimos una selección, la selección la hizo la gente. Y incluso, o sea, nos pasó que estando no sé, en el raid hípico, ¿no? La gente nos oía en la radio porque a veces nos entrevistaban y bueno, y empezaban a comunicarse con nosotros, ¿no? Y ahí es como surgen algunas de las expresiones, ¿no?, que nosotros integramos acá a este libro, ¿no? Fue la gente que también empezó a ponerse en contacto con nosotros porque veía, ¿no?, que de pronto ese concepto no podía ser útil.
Bien, Olga Picún, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y profesora adjunta del Departamento de Metodología de la Investigación de aquí, de nuestra Facultad de Información y Comunicación. Muchas gracias por estos minutos en Comunión del AR en el estreno de este pequeño ciclo que vamos a estar teniendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Digamos, está muy lindo conversar sobre esto. O sea, las conversaciones pueden ser interminables, ¿no? Sobre esto. Y bueno, y esperamos que podamos seguir, ¿no? Ahora tenemos ya definidas, ¿no?, dos fechas más.
Exacto. ¿No? Que para tener nuevos encuentros de acá en adelante.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.